Hola, hola, hola. Bienvenidos a un episodio nuevo de Geopolítica Chapina con su amigo y anfitrión, el Chapín Geopolítico. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a lo que está pasando nuevamente en el mundo y se va a llamar Más de lo mismo. Creo que ahora que Joe Biden ya asumió la presidencia, pues nuevamente más de lo mismo, más guerra, más muerte, más sangre. Y creo que está sacando sus verdaderos colores. De hecho, nunca los escondió. 40 años en carrera política, siempre defendiendo la guerra, la muerte, todo lo que está mal en este mundo. Ahorita ya hubo un nuevo ataque contra Siria. Donde si bien es cierto, todo el mundo puede decir que Bashar al-Assad es un dictador sangriento, un megalomaniaco, un loco. Pero ¿hasta qué punto tienen la autoridad moral de invadir un país violentando su soberanía? ¿Sí? ¿Quién les da ese poder? Nadie debería tener ese poder. Lo podemos llevar a la realidad micro, por ejemplo. Uno puede ver que su vecino esté sufriendo violencia, pero ¿quién le da a uno la autoridad moral de meterse a esa casa a intervenir? La experiencia nos ha dicho que siempre termina todo peor. Por ejemplo, en una casa donde un papá está siendo abusivo, por ejemplo. No, nadie se pone a pensar, va, y está bien, se meten a esa casa, lo mandan a la cárcel, y si la familia depende de él, ¿qué va a pasar con esa familia? Va a quedar peor. Y no estoy defendiendo la violencia, ni mucho menos, pero estoy defendiendo la sobrevivencia. Creo que ningún país que ha sido intervenido ha quedado mejor. Miremos Latinoamérica, en todos nuestros países se han metido, especialmente en Guatemala. Cuando vieron que habían corrientes, entre comillas, comunistas, se metieron en Guatemala. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue nuestro premio por aceptar esa intromisión? 36 años de guerra sangrienta. ¿Eso es lo que queremos para nuestros países? ¿Esa es la solución a los problemas? ¿La intervención? Donde básicamente solo entran y se cobran esa ayuda, entre comillas, llevándose los recursos naturales de un país. Miren Venezuela ahorita. Para nada. Pienso que Nicolás Maduro es un líder bueno, popular. Idóneo para guiar a Venezuela. Pero esa es la soberanía de un país. Mal que bien, si las elecciones fueron con trampa. Pero esos son problemas del país. ¿Quién les dice que tienen que entrar ahí a sancionar? ¿Qué ha ocasionado esas sanciones? Pues prácticamente que el país está detenido y muriendo de hambre. Esos son los resultados del intervencionismo. Es inaudito seguir cayendo en la misma trampa. Es inaudito tropezarnos con la misma piedra. Del oh libertador, de proveedor de la democracia y la libertad. ¿Cuál democracia y cuál libertad? ¿Ustedes creen que hay libertad en los países ricos? Podemos ver España. Todavía hay una monarquía en estas épocas. ¿Cómo puede alguien pensar que por nacimiento va a ser mejor que yo y merece respeto y casi veneración por su nombre, que tampoco nos consideramos? ¿Por qué tenemos que crear falsos ídolos? ¿En qué momento dejamos de apreciarnos a nosotros mismos para valorar algo superior a nosotros? ¿Dónde está la lógica de eso? Y regresando a Venezuela, oh sí, viene España y sí, sanciones y sanciones, viene la Unión Europea, el confiscamiento de su oro, no los dejan comprar medicina, no los dejan comprar petróleo. Irán los apoyó, pero sigue bajo muchas sanciones, cualquier ayuda a Venezuela. Y prácticamente es pecado pensar distinto. Prácticamente es pecado decir, miren, eso no está bien. ¿Cómo su ayuda es asfixiar al pueblo y dejarlos morir de hambre? Porque su ideología no va acorde a lo que ellos piensan y su visión del mundo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en lo mismo? Y ahora prácticamente ya empezó la era de la censura. Ya el que piensa distinto es censurado en las redes sociales. Ya los dueños de las redes sociales ya están dándose cuenta de su poder. Y ya están interviniendo de forma masiva contra las personas que piensan distinto. Lo cual es muy, muy peligroso. Nos estamos adentrando a una nueva época de oscurantismo donde las agendas de las minorías tienen que ser mayores a la de las mayorías, y a esto me refiero a toda la corriente LGBT. O sea, ahora quien piensa en contra del aborto tiene que ser censurado. Quien piensa en contra de un matrimonio hombre-mujer, tal cual es la ciencia, tal cual es nuestra esencia humana, tiene que ser censurado, tiene que ser callado. ¿Hasta cuándo podemos ver de que esas son las minorías? Y las minorías, ¿de cuándo acá empezaron a dominar a las mayorías, a nuestro silencio? Pero es un silencio cooptado por los dueños de la opinión pública, que son las redes sociales. Y ahora no se puede opinar en contra de todo eso, porque ya es un enemigo público. Pensar distinto ya está mal. Y aunque sea el pensamiento de las grandes mayorías, yo aún no puedo creer de que ya la mayoría de la gente piense de que está bien la legalización del aborto. Que esté bien la ideología de género, de que es cómo me percibo yo y no cómo es mi naturaleza humana, mi naturaleza divina, mi naturaleza metafísica, biológica, genética. Ya nos estamos yendo otra vez a la época del oscurantismo, de estar negando la ciencia, porque la ciencia dice que ya hay código genético desde el cigoto en el momento de la fecundación. Ya hay información genética que es lo que genera la identidad de un ser humano. En esa genética no hay monos, no hay tigres, no hay gatos, hay seres humanos. Y eso es lo que genera identidad, es lo que hace a un ser humano. No es en potencia, ya es un ser humano real. Porque esa es la marca de un ser humano, es la genética, la realidad. Es un proceso que define al ser humano desde el momento cero. Ya hay vida humana en la fecundación. ¿En qué momento está bien empezar a acabar con la vida? ¿En qué momento está bien censurar lo que la ciencia dice? Pero ya vienen las ideologías de género, ¿eh? ¿Cómo se percibe como ser social? Pasándose por encima la ciencia, la naturaleza. Y ese es un pensamiento minoritario. ¿Y por qué debe predominar sobre las mayorías? Porque estamos siendo censurados. ¿Por qué debemos apoyar la guerra en Siria? ¿Por qué debemos apoyar más muerte? ¿Por qué debemos apoyar el militarismo? ¿Saben ustedes que la base de todo mi pensamiento, mi sentimiento, es en contra del militarismo en el mundo? El militarismo tiene esa necesidad de tener guerra para autovalidarse, para sentirse útil. Los mismos militares, podemos ver ahora los falsos positivos en Colombia. Hay declaraciones ya juradas donde altos cargos les tenían una cuota de asesinatos. Y si no la tenían, los degradaban o peor aún, los echaban. ¿En qué momento la vida humana dejó de valer? ¿En qué momento hay un precio para el ser humano? ¿En qué momento dejamos de pensar en ver cómo ayudamos al vecino? Tanto es el amor al dinero, tanto es esa ansia por el dinero y el falso poder que crea. Porque miren, no hay poder más grande que ayudar al vecino. Ese sentimiento de grandeza, de poder ser útil a alguien más, no haciéndole daño. Eso no es poder. Eso es un falso poder que creen que con el dinero y con el estatus y con la posición social van a ser felices, pero realmente no, no, no. Es imposible ser feliz así. No he conocido a una persona que pueda decir, miren, él es legítimamente feliz siendo como es, que siendo un tirano, siendo un asesino, siéndole mal a la gente. No hay nada más triste que tener el dinero y no poder disfrutarlo en la alegría de los demás. Creo que el tema de Venezuela es un claro ejemplo donde unilateralmente se están tomando decisiones que afectan a millones de personas. ¿Y todo por qué? Por sacar a Nicolás Maduro. Tanto ellos mismos lo empoderan. Ellos mismos le dan la importancia que no debería de tener. Es importante que reaccionemos. Si es necesario, empecemos a ser censurados, pero que hasta que se vayan quedando sin suscriptores de redes sociales. Que les cueste dinero. Pero ya no podemos seguir callando. Ya no podemos seguir recibiéndoles las agendas oscuras que traen. Agendas de guerra, de muerte, de censura, de oscurantismo, de ideología de género, de maldad en general. ¿De cuándo acá tener fe o una religión ya es algo inaceptable? ¿De cuándo acá el ateísmo debe prevalecer? ¿De cuándo acá esas minorías ateas tienen que sobrepasar sobre las mayorías que profesamos una fe? Todo el mundo le echa la culpa a la iglesia de todos los males del mundo. Pero no quisiera pensar en un mundo sin fe, sin religión. No la falsa fe que promueven algunos falsos pastores que con la fe del dinero, la fe de la abundancia, la fe del tener, no del ser. Estimados, Jesús tuvo posesiones. Yo lo admiro por lo que él fue, no por lo que él tuvo. Yo lo sigo por su mensaje. Que la gente viene y lo empieza a retorcer de formas donde ahora me resulta de que Jesús tenía tanto dinero que por eso tenía que tener un administrador como fue Judas. Válgame Dios. ¿Qué torcida tiene que estar una mente para pensar así? Y lo peor aún, para hacer pensar a los demás así. Para hipnotizar a la gente, haciéndoles creer que con dinero van a ganar su salvación. Esta es ya la cultura del dinero, de la trampa, de ver cómo hago trampa para pasar encima de los demás. Creo que mejor no lo puedo decir Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo. O sea, todo su mensaje se puede resumir solo en amar. Y amar al prójimo, al que te odia, al que te escupe en la cara, poner la otra mejilla. Esa es la verdadera fe y eso es lo que creemos y profesamos. Nada más, es sencillo. No hay que darle tanta vuelta. Es el amor, es el buscar el bien común, los valores familiares, sociales, personales, humanos. No el dinero. Pero resulta que en plena pandemia, 5 de las personas más ricas de Estados Unidos se hicieron más ricos. ¿Cómo puede ser eso en plena pandemia donde la gente se está quedando sin hogar, sin trabajo, sin esperanza, sin seguro social? La gente se está haciendo más y más rica. La gente está haciendo más y más trampas. La gente está buscando más y más guerra. Esta pandemia fue una prueba para ver el espíritu humano. Y lastimosamente estamos saliendo perdiendo, donde estamos viendo cada día más egoísmo, más avaricia. Y retomo nuevamente Venezuela. Viene Inglaterra y le dice, no, como no son legítimas tus elecciones, sin presentar pruebas contundentes. No te confío a vos el dinero. Hasta que no pongas a un Juan Guaidó, que yo a la fecha no entiendo de dónde salió. ¿Bajo qué norma internacional de las Naciones Unidas está Juan Guaidó en la palestra? No. Y el derecho a autoproclamación de los pueblos a su autogestión. ¿Y saben qué es lo triste? Que la única legitimidad que tiene Maduro, que tiene Guaidó, son las balas. No son las ideas, no es un liderazgo de ideas. Es un liderazgo con una pistola cargada llamada gobierno. Esa es la legitimidad que tienen ahora nuestros líderes. Le quitamos eso y no son nada. Estimado, ¿usted daría la vida por su líder? ¿Usted siente agradecimiento, siente admiración por sus líderes? Yo no. Por el mío siento una decepción horrible. Siento no, que no me representa alguien que miente constantemente, alguien que protege, que encubre, que no nos saca los valores, que está mencionando el nombre de Dios sin hacer lo que Dios pretende que hagamos en nuestra vida. ¿Qué país está orgulloso de su líder? Sin ser fanático, sin tener sin tener algún incentivo económico por apoyar a alguien. Creo que el mundo está en un punto de inflexión. Creo que el coronavirus solo vino a desnudar lo que realmente somos y en cómo estamos. Somos personas miedosas. No levantamos nuestra voz para señalar lo que está mal, para reclamar nuestros derechos. Creo que, por ejemplo, Guatemala está hecho un nudo. No, 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 yo no veo para dónde, no veo un líder que yo diga, miren, este es admirable, este tiene políticas públicas que puedan hacer mejorar la vida de las personas, no mi vida. ¿Por qué tengo que ver solo por la mía? ¿Por qué no podemos ver al vecino que está sufriendo? Miren, en Guatemala sufrimos la tormenta Eta y Iota. ¿Y qué? Por ir a donar un poquito de ropa, ya nuestra conciencia está tranquila. Por ir a donar unos poquitos víveres que tal vez les duren una semana a esas personas, ya, ya estuvo. Y ahora ya ni me entero si están bien o qué. Ya ni me entero si el alcalde no se está quedando con las donaciones. Ya no me entero qué trabajo se está haciendo, qué políticas públicas están para el apoyo. Y siempre caemos en lo mismo, que cuando alguien quiere velar por el bien de las personas que más necesitan, ah, no, es comunista. Me estás robando mi dinero para darle a esos haraganes. Estimados, ¿cuánto daría porque esas personas que piensan así se vayan a ir una semanita al campo? Para que vean cómo es la vida, para que pasen hambre, para que estén malnutridos. A ver, ahí quisiera ver de dónde sacan su ansia de eso que dicen, de estar como a lo Rocky, ¿verdad? De al 100% ser el ganador, sin energía, sin alimentación, sin ayuda. ¿Cómo queremos que eso pase? Y viene alguien y me dice, ah, pero algunos lo han logrado, pero son casos marginales, son uno de 1 millón. Y son tal vez por milagros. Pero tenemos que enfocar nuestras políticas públicas para la gran mayoría. Y no es comunismo, es solo hacer el bien de la mayoría. Estimados, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un gobernante que tuviera políticas públicas que de verdad hubieran ayudado en un 1% a la gente a salir adelante? A combatir la desnutrición crónica. A no morir de hambre. ¿Y en qué nos enfocamos? Este es izquierda, este es derecha, derecha, izquierda, no importa. Todos entran a lo mismo, solo a hacerse los locos y a proteger el status quo de la máquina. ¿Se recuerdan la máquina, el primer episodio? Si no, los invito a que lo oigan. Esa máquina perversa que tiene cooptadas las instituciones, nuestras vidas, y ahora quieren cooptar hasta nuestro pensamiento. Ojalá lleguen al punto de que nos roben tanto, que hasta nos roben el miedo también, y levantemos nuestras voces. Ojo, nuestras voces, no estoy diciendo nuestras piedras, palos, violencia, no. Nuestras voces, la voz es el arma más poderosa y el que más temen los políticos, las ideas. Estimado, si usted tiene ideas para mejorar la vida de los demás, entre a política. Postúlese a puestos públicos, no tenga miedo. Porque estamos dejando de que en los puestos públicos entre la peor gente posible. Gente ignorante, gente prepotente, arrogante, que busca su bien, el derecho de su nariz y de su familia. Gente con nexos con el narcotráfico, a las claras. Gente con tachas, gente manchada. Y si va a entrar y se va a manchar, pero que sea con un lodo que ayude a los demás, que sea por algo bueno. Pero porque eso, no, los guatemaltecos somos especialmente fabulosos para criticar. Ah, sí, que todo está mal. Pero somos pésimos para hacer algo, para mover un dedo, para cambiar. No sé si es la realidad de toda América Latina o estamos condenados por nuestra misma genética o qué es. ¿Por qué no nos levantamos en nuestras voces, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, sentimientos? Empezar lo que está bien y diferenciar de lo que está mal y luchar por eso que pensamos que está bien, que es el bien común. ¿Cuál es el máximo problema de Guatemala? No es la inseguridad es un fruto de todo lo que estamos haciendo mal. Que la desnutrición, el hambre, la pobreza, las faltas de oportunidades. Porque solo unos cuantos están comiendo el pastel. Y a los demás apenas nos caen unas migajas para sobrevivir. Y a quienes no les cae nada y están muriendo literalmente. ¿En qué momento de nuestras vidas dejamos que esto pasara? El punto de nuestras vidas, donde ya no nos interesa lo que pase a los otros, ahí estamos muriendo en vida. Ahí nos estamos volviendo esos zombies que van deambulando, sobreviviendo, viendo cómo tienen más cosas. Cómo es tener, 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 y cada día nos preocupamos menos por ser alguien de bien, alguien de beneficio para los demás. ¿En qué momento la televisión, el internet, las redes sociales nos robaron nuestra voluntad por cambiar las cosas? Alcen su voz. Luchen por sus ideas. Luchen por lo que está bien. Y yo no les estoy diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Simplemente oigan su conciencia. No puedo creer que alguien piense de que está bien que la gente muera de hambre. Que está bien que haya abortos, que haya guerra. Muy en el fondo, todo el mundo sabemos que eso no está bien. Luchemos contra eso. Luchemos contra el militarismo y la máquina. Luchemos contra los pseudopoderosos, que no son poderosos solo por el dinero. Son tan pobres que lo único que tienen son dinero. Es dinero, perdón. Gracias por sintonizar un episodio más de Geopolítica Chapina. Espero que alguien por ahí logre escuchar y haga que ese fuego que tenemos en el corazón empiece a arder. Y empecemos a dar la batalla de las ideas, pero las ideas del bien común. No de las ideologías, no podemos engavetar todos los pensamientos y las situaciones humanas en ideologías. Simplemente en la conciencia, que es el juicio práctico de la razón, que nos dice lo que debemos hacer o evitar, basado en la ética, en la moralidad. Ya no dejemos que personas sin ética nos sigan gobernando. Gracias y les deseo lo mejor siempre. Feliz noche.